Estás escuchando Así las Cosas.
La crisis, la pandemia ha puesto bien de manifiesto las profundas desigualdades existentes y entre las diversas gentes que habitan cada uno de los países.
Así las Cosas.
9 de la mañana con 11 minutos. Y apenas ya sabes cómo nos quejamos de todo, mi querida Gaby.
¿Por qué?
Ya iba a reclamarle al doctor Garzón Ofre, nuestro querido doctor Garzón Ofre, que nos acompaña en esta cabina el día de hoy, que de dónde le habían dado esa chamarra de Radiópolis y a mí no. Dije, ¿por qué el doctor Garzón Ofre trae una muy bonita, por cierto?
Pero es un chaleco.
Chamarra, ¿no? Bueno, un chaleco de Radiópolis. Y a nosotros...
Nosotros no.
Es el gafete. Doctor Garzón Ofre, bienvenido a esta su cabina. ¿Cómo estás,
querido Tito? ¿Qué tal, Risco, Gaby, a todo el auditorio?
Ya iba a entrar con los tacos por delante y él ni culpa.
Y él ni culpa tiene. Lo que trae ahí es un gafete nada más, pero bueno. Querido Tito, qué bueno tenerte en cabina. Eso creo que, no sé si es la primera vez que vienes.
Creo que después de la pandemia, sí.
Sí, es la primera vez que vienes aquí a la cabina con nosotros después de ya un ratotote. Me encanta, después de la pandemia. Por cierto, las cosas que ya no dijimos es que también ya no va a haber cubrebocas en vuelos y en aeropuertos, ¿no?
Así es, se acaba de anunciar desde la asociación justamente.
Hablando de pandemia también,
aeronáutica,
¿no?
Pero que ya no va a haber cubrebocas. Y bueno, viene con un invitado, doctor Garzón Ofre, por favor preséntenos quién viene también a esta cabina, lo cual es un verdadero honor.
Claro que sí, la verdad que qué gusto que nos acompañe el profesor Manuel Atienza. Él es catedrático de la Universidad de Alicante, uno de los filósofos del derecho más relevantes en la actualidad, y aprovechando un breve viaje que hizo a Ciudad de México, ahora iremos a la UNAM a dar una conferencia. Ayer estuvo en la Escuela Libre, en el Tribunal Electoral. Pues creo que es una buena oportunidad para hacer esta reflexión que intentamos hacer cada 15 días sobre la importancia del derecho en los tiempos que corren, de populismo, de democracias en crisis. Y la verdad que es una de las personas que ha teorizado más sobre argumentos, sobre razones públicas, y creo que vale la pena escucharle y tener una conversación con usted.
¿Van a la UNAM ahorita? ¿Después de aquí van a la UNAM?
A las 11 de la mañana en la Facultad de Derecho con la ministra Norma Piña y el director de la facultad, Raúl Contreras, tendremos una conversación.
Eso está muy bien. También por si quienes nos están escuchando y se quieran dar una vuelta, me imagino que es abierta a quien quiera, asistir.
Bienvenido, doctor. Bienvenido. Gracias por estar por acá.
Gracias.
Buenos días. Buenos días. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Y me llamó mucho la atención desde que platicábamos con Tito un poco el tema cuando hablamos de las democracias, por ejemplo, en América Latina, la debilidad de pronto de las democracias, el papel del derecho, que es algo, como dice Tito, que tratamos de abordar aquí por lo menos cada 15 días con él. ¿Por qué tendríamos que hablar de esto, doctor? ¿Por qué tendríamos que hablar de la importancia del derecho y de la democracia?
Bueno, se me estaba ocurriendo ahora cuando venía con Tito y estábamos comentando de qué íbamos a hablar en este programa sobre la importancia del derecho a la cultura jurídica. Yo me acordaba de un texto ya muy antiguo, de finales de los 60, de un filósofo que entonces era famosísimo y muy influyente, Herbert Marcuse, uno de estos de la escuela de Frankfurt, y que fue como el ideólogo de las revoluciones del 68. Ya probablemente la audiencia, la gente joven, ni siquiera sabrá lo que fue en mayo del 68, pero fue un momento verdaderamente trascendente en cuanto que cambió muchísimas costumbres, maneras de pensar y todo esto. Y este señor, Marcuse, escribió un libro que se tituló El final de la utopía. Y entonces lo que él quería decir con esto es que en ese momento ya se había producido un desarrollo de las fuerzas económicas, el desarrollo económico y científico y tecnológico, que hacía posible, decía él, por primera vez en la historia de la humanidad, que la utopía ya dejará de ser utópica. Era posible en el sentido de que teníamos los medios para ello.
Para lograrla, digamos.
Y lo que nos faltaba era la organización social. O sea, que en el fondo el derecho y la política. Si decimos, ¿por qué el mundo va mal? Pues uno diría, no porque no seamos suficientemente ricos. Si hablamos en términos generales del universo o incluso de un país, hay suficiente riqueza. No porque la ciencia y la tecnología no haya avanzado, como sabemos, de manera extraordinaria, sino porque no hemos sido capaces de organizarnos de manera, diríamos, civilizada. Y entonces por ahí es donde va la política y el derecho.
Y a ver,
Y hablándonos un poco de la organización, tal vez, en este sexenio hemos sido testigos de cómo el presidente ha, por ejemplo, tuvimos un ejercicio de participación muy interesante en México, no sé si sonó por allá, en donde el presidente proponía que a través de una encuesta popular tenía que enjuiciarse o no a expresidentes que hubieran cometido algún delito. Este populismo judicial, también el cual, bueno, pues hemos estado también pendientes. No solo, este era un ejemplo, pero ha sido de manera reiterada. ¿Qué decir de esto, de trasladar la decisión de llevar a juicio a alguien a través de una encuesta y de cómo lo expone también el propio presidente?
Pues yo diría que manifiestamente es equivocado, ¿no? Las cosas no deberían ir por ahí. El populismo judicial y el populismo jurídico en general es el equivalente al populismo político, y pues sabemos lo que ha significado a lo largo del siglo XX. Uh-huh. Es decir, el hacer justicia. Bueno, ejemplos de populismo fueron, por ejemplo, los juicios en la Unión Soviética. La idea, se tiene la idea tan falsa de que se puede prescindir de lo que normalmente llamamos el Estado de Derecho, la división de poderes, cierto tipo de garantías, etcétera, porque se piensa que fuese una cosa simplemente formal, y entonces hay que ir a lo sustantivo. Pero eso es equivocado, porque hay veces que los elementos formales están absolutamente conectados con los sustantivos, y si pierdes las formas, digamos, pierdes la sustancia. Dejas de gozar de la libertad, de la igualdad, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es algo que tendría que formar parte de la educación jurídica del ciudadano, de la educación del ciudadano. Darse cuenta de que el Estado de Derecho es una conquista civilizatoria y que no es simplemente un conjunto de valores formales a lo que los juristas, digamos, se dedican. No. Me acuerdo que había un escritor, ¿no?, que decía que había valores fríos. Y a veces se dice, los del derecho son como si dijéramos valores fríos, ¿verdad? Pero a veces estos valores fríos son indispensables para poder gozar de los valores cálidos. Digamos, la amistad, que la gente pueda vivir su vida adecuadamente, etcétera, ¿no?
Sí. Valores fríos y valores cálidos. Me gustó muchísimo esto. Oye, doctor, me quedé pensando en esto de que citaras este libro de Marcuse, el de Final de la Utopía, ya tantos años después, sí, ¿no?, ya encontrándonos donde nos encontramos en este momento. ¿Podemos hablar incluso todavía de utopía? Es decir, ¿hace sentido que articulemos el concepto mismo?
Sí, pero además yo diría como hay utopías realistas, por así decirlo. Eso es el aspecto interesante, lo de, de Marcuse. Porque, claro, hay utopías que son puras ideologías. Uh-huh. Cuando Marx hablaba del socialismo utópico, cuando haces planteamientos que son de imposible realización, entonces esto juega un papel negativo. Uh-huh. Para él era la religión, como sabemos, fundamentalmente. Uh-huh. Pero, claro, la idea interesante es que la utopía en el sentido de hacer posible una vida donde la gente pueda desarrollar sus capacidades en condiciones de libertad, de igualdad, hoy es posible. Y creo que esto es muy importante. Si ya era posible hace más de 50 años, cuando escribía Marcuse, el crecimiento de la riqueza en el mundo y del conocimiento es tal que hoy en día la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué no hacemos lo que el sentido común nos dicta y pasamos a vivir en sociedades decentes? Uh-huh. Porque es posible. Y los obstáculos son políticos, jurídicos, diríamos de organización jurídica, y en realidad ideológicas. O sea, de darnos cuenta de que efectivamente eso es posible. Entonces yo diría que las utopías posibles es por lo que tendríamos que apostar, ¿no?
La verdad es que en la sección que tiene nuestro querido doctor Garza Onofre en este programa que se llama Hemisferio Derecho, insiste muchas veces, un tema recurrente es la actualización de la justicia o de cómo acercar los temas de la justicia, de los jueces, incluso del derecho en general, pues a una población mucho mayor. Hablar tal vez en términos mucho más sencillos, ¿es caminar hacia eso también?
A ver, doctor, lo que pasa es que aquí también hay un riesgo de populismo.
A ver.
En términos sencillos, yo sobre esto hace poco tuve oportunidad de discutir el tema. No quiere decir que las sentencias tengan que estar escritas de tal manera que, diríamos, una persona carente de cultura o sencillamente sin interés vaya a entenderlo, sino que tendrían que estar escritas para que una persona media y que le ponga un cierto empeño lo pueda entender. O sea que no podemos tampoco infantilizar, por así decir, el discurso jurídico. Bueno, es decir, los riesgos de infantilización están muy presentes, ¿no?, en nuestra cultura y sociedad contemporánea. Pero es verdad que a veces se escribe en el derecho de una manera que es una manera mala de escribir, con falsos tecnicismos. Se cree que si le pones unos cuantos latinajos o algo así, como que entonces ya es más técnico, más preciso. No, no es así. En derecho también hay que escribir bien. Y en derecho, como en política, yo diría en ciencias sociales, en realidad no hay ninguna idea, ninguna teoría importante que no se pueda exponer de manera que una persona medianamente culta pueda entenderla. Claro, esto es muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en la física. La física hoy en día va completamente contra el sentido común, ¿no? Si no tienes una preparación, ¿verdad?, matemática, etcétera. Pero el derecho no puede ser eso. O sea, el derecho tiene que ser, a mí me gusta a veces decir, el derecho tiene que ser sentido común refinado. Bueno, el refinamiento es la parte técnica y naturalmente que exige
sentido refinado. No, y ahorita que decías lo de la física, la semana pasada estuvimos aquí con varios especialistas que nos explicaban los premios Nobel o Nobel, y sí, había algunos en donde de plano, o sea, sí, yo no terminaba diciendo, pues qué bueno que los premiaron, porque no tengo la más pálida idea. Oye, Tito, y te quiero aprovechar que también andas por acá, por supuesto, porque sé que uno de los asuntos que a los dos emociona y convoca es lo que tiene que ver con la argumentación. Y me gustaría tal vez que nos detuviéramos un momento en ello. ¿Por qué es importante hablar de la argumentación, Tito?
A ver, porque por los tiempos que corren parecería que todo es efímero, todo es emocional, todo es arrancar el aplauso, ¿no? Y parece que eso gana en la arenga pública, en la retórica. Y en ese sentido, ante este panorama, fomentar el pensamiento lento, la reflexión filosófica, es la teoría de la argumentación, encontrar argumentos suficientes para convencer, para razonar. Y eso, que es algo que Manuel Atienza lo ha insistido mucho, la posibilidad de debatir y de entendernos, pero no con falacias, no haciendo trampas, sino teniendo capacidad para entendernos a través de razones públicas y poder defenderlas y argumentarlas en una discusión racional.
Sí, y al final yo creo que, a ver, es algo de lo que hemos insistido también, pues en la mayoría de los casos que nos encontramos, tal vez, o de las discusiones que hay en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las grandes discusiones sobre, bueno, a ver, ¿se está discutiendo del número de votos que se necesita o de lo que se está votando realmente? ¿Y qué tanto estuvo el argumento por encima de los adjetivos? ¿Esto es algo regional? ¿Es una manera en la cual se está discutiendo en el mundo? ¿Es un tiempo en el que estamos viviendo, doctor?
Yo creo que se está discutiendo cada vez peor en general por una serie de circunstancias. Lo que está ocurriendo, el neoliberalismo imperante, la ideología del individualismo y todo lo demás. La argumentación está estrictamente conectada con la democracia desde su mismo origen en Grecia, ¿no?, en Atenas del siglo V-IV. Y entonces la idea era, como saben, que para poder ser ciudadano, y claro, ciudadano quiere decir para poder intervenir activamente en la vida pública, las asambleas, etcétera, etcétera, porque claro, la democracia ateniense era una democracia mucho más participativa de la que es cualquiera de los sistemas existentes. Era excluyente, dejaba fuera, como sabemos, a las mujeres, claro, pero los que estaban dentro eran verdaderamente participativos. Y claro, para poder participar tenían que ser capaces de argumentar adecuadamente. Y eso es lo que explica. Eso es lo que explica los sofistas, eso es lo que explica el desarrollo de la retórica, los libros escritos por Aristóteles y todo lo demás. Pero yo a veces digo, el cambio que se ha producido es que, diríamos que, así como para la cultura clásica, ¿no?, griega, para ser un ciudadano competente tenías que manejarte argumentativamente. Hoy hemos cambiado esto por la negociación. Porque en cierto modo estás pensando, tienes que saber negociar y hacer valer tus intereses personales, económicos, pero claro, eso muestra, yo creo, un deterioro de la democracia, ¿no? Y uno dice, porque claro, el ideal es esto que llamamos la democracia deliberativa, no puramente representativa, pero claro, para ello necesitamos ciudadanos capaces de argumentar competentemente y sobre todo, yo diría, capaces de no resultar engañados. Sí, por argumentos falaces o por todo esto que a lo que te estaba refiriendo, ¿no?
Qué maravilla. Sí. Digo, qué maravilla y qué complejo, porque además de todo lo que te estoy escuchando, incluso desde la palabra utopía, pareciera, uno ve las primeras planas y pareciera que va a contracorriente de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Incluso, sí, y claramente, como tú decías, evidentemente no solo aquí, sino lo que está pasando en el mundo. Querido Tito, pues qué placer, de verdad, que nos hayas traído al doctor aquí a la cabina. Recuérdanos entonces la conferencia que van a dar en un rato más.
A las 11 de la mañana en la Facultad de Derecho, ahí en Luna.
Aquí, pues aquí muy cerca, así que pueden desayunar algo antes, sí, y se pueden ir, por supuesto.
Llévalo aquí a las gorditas de Miguel Ángel de Quevedo.
A ver si llega.
Esta recomendación es con un sentido común refinado. para que por favor lo lleve y lo atienda. Doctor, ¿qué tal México? ¿Qué te ha parecido, doctor?
Bueno, yo he venido muchas veces a México. No puedo decir que lo conozco muy bien, pero México es un país complejo. Yo creo que es enormemente atractivo. Y cuando vienes desde España, uno de los grandes atractivos, por ejemplo, es el idioma, ¿no? Claro. Es que hablamos el mismo idioma, pero con variantes. Por ejemplo, yo que sé, la palabra está tan bonita, ¿no? De platicar. Sí. Nosotros no la usamos, nos entendemos. A mí me gusta el lenguaje y la verdad es que simplemente escuchando hablar ya es un placer. Sí. Y luego, claro, los enormes atractivos que tiene México, por supuesto. Sí.
Tenga cuidado con el ahorita también, ¿eh?
El ahorita y el ahoritita.
Sí, no hay argumentación que lo sostenga. Pero bueno, Manuel Atienza, el doctor Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, España. Y, por supuesto, nuestro muy querido doctor Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ya saben, además, nuestro jurista de cabecera que está cada 15 días con nosotros. Hoy, además, particularmente aquí en cabina. Gracias a los dos y que tengan una bonita conferencia. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias,
doctor. Gracias, querido doctor.